Flaxo Radio, amplificando ideas.
Queremos iniciar ya la charla magistral de Chantal Mouffe.
El título de la presentación es El papel de los afectos en la perspectiva agonista. La reflexión sobre el papel de los afectos en política ha sido desde mucho tiempo al centro de mi reflexión. Y quisiera esta noche presentarles algunas consideraciones al respecto. Una de mis críticas principales a las teorías democráticas liberales es su incapacidad para reconocer esa dimensión afectiva, incapacidad al que considero la consecuencia de su percepción del individuo, al que presentan como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por la persecución de sus propios intereses o bien por motivaciones morales. Esto les impide reconocer la naturaleza colectiva de los actores políticos y plantear una de las cuestiones esenciales para la política. ¿Cómo se crean las formas colectivas de identificación y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso? Esto es lo que pretendo abordar con mi reflexión en torno a las pasiones. Se me ha preguntado a menudo por qué hablo de pasiones para referirme a los afectos y por qué no utilizo más bien la noción más común de emociones. Bueno, en realidad hay desde hace algunos años lo que se ha llamado el giro afectivo. Y el tema de las emociones es muy de moda en sociología, en teorías políticas. Y entonces por eso la gente dice, bueno, pero las pasiones, ¿por qué hablar de pasiones? De hecho, desde la perspectiva que yo defiendo, resulta esencial establecer una distinción entre pasiones y emociones. Mi reflexión ha sido elaborada en relación al ámbito político y uno de sus principios centrales es que en dicho ámbito siempre estamos tratando con identidades colectivas, algo que el término emociones no expresa de manera adecuada, ya que las emociones generalmente son vinculadas a los individuos. Bueno, sin duda las pasiones también pueden ser de naturaleza individual. Pero yo he decidido utilizar ese término con sus connotaciones algo más violentas porque me permite destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confrontación entre identidades políticas colectivas, dos aspectos que considero constitutivos de la política. Por pasiones, designo un cierto tipo de afectos comunes, a saber, aquellos que son movilizados en el ámbito político en la constitución de las formas de identificación nosotros-ellos. Mi objetivo con esa reflexión sobre las pasiones es desafiar la visión racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática, destacando el carácter colectivo y partisano de la acción política y poniendo de manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de las identidades colectivas. Entonces era para presentar el tipo de reflexión que voy a hacer. Pero para entender lo que significa en mi concepción pasiones y su rol en la política, es necesario estar familiarizado con el marco teórico en el que se basa mi enfoque. Por lo que voy a empezar esbozando las líneas principales de mi concepción de lo político. Y los que conocen mi trabajo me disculparán porque tal vez van a decir, bueno, ya lo sabemos, pero bueno, no puedo evidentemente dar por sentado que todo el mundo me ha leído y realmente esa reflexión es central. Si yo no paso por allá, no se puede entender el papel que juegan las pasiones en la política según mi enfoque. Por ejemplo, he sugerido establecer una distinción entre lo político, por una parte, que está vinculado a la dimensión de antagonismo presente en las sociedades humanas, un antagonismo que puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones sociales, lo político y la política, por otra parte, que procura establecer un orden y organizar la coexistencia humana bajo condiciones que siempre están signadas, podríamos decir, atravesadas por lo político y, por lo tanto, son siempre conflictivas. Podemos encontrar esta distinción entre lo político y la política en otras teorías, no pretendo en absoluto que soy original respecto de eso, pero en realidad no siempre con el mismo significado, ¿no? Pues lo político, la política, pero distintas teorías le dan diferente significado. De hecho, podemos distinguir dos modos opuestos de caracterizar lo político. Están aquellos para quienes lo político se refiere a un espacio de libertad y de acción en común, ¿no? Actuar en común, eso es lo particular de lo político. Eso es lo que se llama la concepción asociativa de lo político. Por otra parte, están los que conciben lo político como un sitio de conflicto y de antagonismo. Eso se llama la concepción disociativa. Y evidentemente, yo me sitúo del lado de la concepción disociativa de lo político. La tesis que defiendo plantea que solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división y la posibilidad siempre presente del antagonismo, es posible pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que enfrenta la política democrática. Tener en cuenta la dimensión de lo político significa reconocer la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. Esto es exactamente lo que se entiende por antagonismo, es decir, un conflicto que no tiene una resolución racional. Sin duda, todos los conflictos no son de natura antagónica. Hay muchos contextos que sí pueden resolverse racionalmente, pero los conflictos propiamente políticos sí son de naturaleza antagónica, ya que siempre implican decisiones que requieren una elección entre alternativas que son indecidibles desde un punto de vista estrictamente racional. La vida política nunca va a lograr deshacerse del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y con la formación de identidades colectivas. Busca construir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto. No obstante, a fin de construir un nosotros, este debe ser distinguido de un ellos. Eso es una de las tesis central de mi reflexión. Y siempre existe la posibilidad de que bajo determinadas condiciones, este nosotros ellos adopte la forma de una confrontación antagónica sobre el modo amigo-enemigo. No todos los nosotros ellos son de naturaleza antagónica, pero siempre existe la posibilidad de que se construyen como amigo-enemigo. Por ese motivo he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es alcanzar un consenso sin exclusión, pero eso equivaldría en realidad crear un nosotros que no tuviera un respectivo ellos. Y eso acabo de decir, es imposible. Entonces no puede ser el objetivo de la política democrática. Si no, entonces lo que hay que hacer es construir esa distinción nosotros-ellos, que es central en la política, de un modo que sea compatible con las instituciones democráticas. Esto es algo que la teoría liberal debe eludir debido al modo inadecuado en el cual concibe el pluralismo. Aunque los liberales reconocen que vivimos en un mundo en que coexisten una multiplicidad de perspectivas y valores y que resulta imposible, pero para ellos los obstáculos son de naturaleza empírica, es imposible que cada uno va ya poder adoptar todos esos puntos de vista, ¿no? La vida es demasiado corta, demasiado pocas horas. Bueno, entonces los obstáculos son de tipo empírico. Pero dicen que todas esas perspectivas y esos valores reunidos constituyen un conjunto armonioso y no conflictivo. Es decir, que alguien que vería la sociedad desde el exterior, lo que se llama a veces el punto de vista de Sirio, ¿no? Vería todos esos valores y vería que como algo que finalmente puestos juntos constituyen algo armonioso. Bueno, evidentemente eso es el tipo de pluralismo que yo no acepto, porque eso es, esa visión del pluralismo es la razón por la cual este tipo de pensamiento liberal no es capaz de dar cuenta de la naturaleza necesariamente conflictiva del pluralismo. Y eso es lo que lo lleva a negar lo político en su dimensión antagónica. Por ejemplo, el concepto del pluralismo que yo sigo es el pluralismo, por ejemplo, que uno encuentra en Max Weber o en Nietzsche, con la guerra de los dioses, el pluralismo realmente que implica una incapacidad de poner juntos todos esos puntos de vista y que pluralismo implica necesariamente que va a haber posibles antagonismos entre el politeísmo de los valores del cual habla Max Weber. Bueno, eso es un primer punto central en mi enfoque. Eso es algo que fue desarrollado en el libro escrito con Ernesto Laclau, Hegemonía y Teoría y Estrategia Socialista. Y en el libro también desarrollamos otro concepto que también es muy importante y muy central en nuestra concepción, que es la categoría de hegemonía. Entender lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo supone reconocer la ausencia de un fundamento final y la indecidibilidad que impregna todo orden. Del punto de vista filosófico, insisto acá porque la palabra hegemonía también se utiliza de manera política, pero acá la reflexión es de tipo filosófico. Del punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esa dimensión, ya que indica que toda sociedad es el producto de prácticas que buscan instituir un orden en un contexto que es siempre un contexto de contingencia. Lo social está constituido por prácticas sociales, por prácticas hegemónicas sedimentadas, es decir, prácticas que ocultan los actos originarios de su institución política contingente y que parecen proceder de un orden natural. Esta perspectiva revela que todo orden es el resultado de una articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Es decir, que todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades. Es siempre la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Y ahí es que se encuentra su carácter político. Bueno, la cuestión ahora es, a partir de esa problemática teórica, ¿cómo se puede entonces pensar la posibilidad de la democracia? Y en realidad, después de haber escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, es el problema que yo me planteé. Al examinar la discusión entre teóricos democráticos liberales y al notar las limitaciones de la interpretación consensual de la democracia, es decir, eso es una cosa que examiné en varios de mis libros, hay dos modelos principales de la democracia en la teoría, digamos, pluralista occidental, el modelo agregativo y el modelo deliberativo. Y, bueno, noté que en realidad ninguno de esos modelos, ni el agregativo ni el deliberativo, nos permitían concebir la posibilidad de una política hegemónica. Para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo y de la naturaleza hegemónica de la política, se necesitaba un enfoque diferente. Los problemas que me planteé en mis libros posteriores fueron los siguientes. ¿Cómo concebir la democracia en el marco de nuestro enfoque hegemónico? ¿Cómo podría un orden hegemónico aceptar y manejar la existencia de conflictos que no tienen una solución racional? ¿Cómo imaginar a la democracia de un modo que permita en su seno una confrontación entre proyectos hegemónicos opuestos? Esos fueron los problemas que me planteé en el retorno de lo político, la paradoja democrática en torno a lo político y agonística, el último. Bueno, mi respuesta a estos interrogantes es el modelo agonista de democracia, el cual considero ofrece el marco analítico necesario para visualizar la posibilidad de una confrontación democrática de proyectos hegemónicos. De acuerdo al modelo agonista, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica supone concebir dos modos posibles de manifestación de esa dimensión antagónica: como una confrontación amigo-enemigo o como una confrontación entre adversarios. Y es a esta última la que yo he propuesto denominar agonista. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagónica no porque fuera admitir un posible consenso, sino porque en ese caso el oponente no es considerado como un enemigo que uno va a tratar de destruir, sino como un adversario cuya existencia es percibida como legítima. Sus ideas van a ser combatidas enérgicamente, pero su derecho a defenderlas nunca va a ser puesto en cuestión. Esa distinción entre antagonismo, relación amigo-enemigo, y agonismo, relación entre adversarios, permite entender por qué, contrario a lo que creen muchos liberales, y entre ellos, por ejemplo, Habermas, es imposible pensar la democracia junto con el antagonismo, ¿no? Entonces llegan a decir, no, hay que negar la ineradicabilidad del antagonismo a fin de concebir el establecimiento de un orden democrático. Bueno, eso me parece que es una idea que es muy común en todas las teorías democráticas, y por eso es que no pueden entender la especificidad de lo político, que tiene que ver justamente con la presencia del antagonismo. De hecho, pero si uno concibe las cosas de manera agonista, sí puede ver cómo se puede dar esa confrontación al interior del marco democrático. De hecho, diría yo, la confrontación agonista, lejos de representar un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su existencia, porque esa confrontación es la que permite justamente que las pasiones se vayan a cristalizar a través de alternativas políticas. Si no, esas pasiones se cristalizan a partir de una serie de formas de identidades de colectivas que, por ejemplo, son de naturaleza étnica o de naturaleza de tipo de reducir la política, por ejemplo, a asuntos de cuestión moral, y entonces y eso evidentemente no puede permitir ver al oponente como un adversario. Automáticamente, si uno ve al oponente como representado el mal, entonces evidentemente no se puede admitirlo, hay que destruirlo. Entonces me parece justamente muy importante ver cómo uno puede pensar no solamente admitir la confrontación agonista en la democracia, pero ver que eso es muy importante para la democracia. Sin duda, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso, pero esas formas de consenso deben ser vinculadas a la lealtad a lo que yo llamo los valores ético-políticos que constituyen sus principios de legitimidad. Y también requiere lealtad a las instituciones en las cuales esas se inscriben. Pero también la democracia debe permitir la expresión agonista del conflicto. Es decir, permitir que es lo que llamo un consenso conflictual. Hay consenso sobre los valores, pero hay conflicto sobre la manera como se van a interpretar esos valores. Y eso es lo que permite que los ciudadanos van a tener la posibilidad genuina de elegir entre alternativas reales cuando no van a ir, por ejemplo, a votar. Y eso me parece muy importante porque, de nuevo, es allá donde uno puede movilizar las pasiones de una manera democrática. Y evidentemente voy a volver sobre eso en un momento. Lo que está en juego en la lucha agonista es la configuración misma de las relaciones de poder que estructuran un orden social y el tipo de hegemonía que construyen. Constituye una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca pueden ser reconciliados de manera racional, eso es, quiero insistir, es decir, no niega la existencia del antagonismo. La dimensión antagónica es, por lo tanto, siempre presente, pero se establece por medio de una confrontación cuyos procedimientos son aceptados por los adversarios. A diferencia de los modelos liberales, esa perspectiva agonista tiene en cuenta el hecho que todo orden social es instituido políticamente y que el terreno en el cual ocurren las intervenciones hegemónicas nunca es un terreno neutral. Siempre es el producto de prácticas hegemónicas previas. Concibe la esfera pública como un campo de batalla en el cual los proyectos hegemónicos se enfrentan entre sí y sin nunca tener la posibilidad de una reconciliación final. No, eso es la lucha agonista. Eso me parece, y allá, de nuevo, es la lucha que permite la movilización de las pasiones. En este punto, y antes de pasar a la cuestión de las pasiones, quisiera, en realidad, disipar una confusión muy frecuente y explicar la diferencia que existe entre la idea de democracia radical y el modelo agonista de la democracia. Esos dos términos no deben ser utilizados indistintamente, como muchas veces ocurre. Si yo he encontrado que, bueno, la democracia agonista, la democracia radical, como siendo la misma cosa. Pero eso no se puede hacer, porque esos dos términos se refieren a aspectos diferentes de mi reflexión. En Hegemonía y Estrategia Socialista, el libro con Ernesto Laclau, al criticar el reduccionismo de clase que dominaba, que domina todavía cierto punto de la tradición marxista, abogamos por una nueva interpretación del proyecto socialista en términos de una radicalización de la democracia, ¿no? Eso es el proyecto de la democracia radical. Defendimos la creación de una cadena de equivalencias entre demandas democráticas a fin de extender los principios democráticos a un conjunto más amplio de relaciones sociales. Ahí es el proyecto de democracia radical, de radicalización de la democracia que formulamos en Hegemonía y Estrategia Socialista. La democracia radical, tal como la conseguimos allá, es claramente un proyecto político que debe ser distinguido de otros proyectos políticos. Por ejemplo, el proyecto de democracia radical se va a distinguir de un proyecto de socialdemocracia o de un proyecto neoliberal. Es a ese nivel que uno hay que situarlo. Sin embargo, el modelo agonista de democracia constituye algo distinto. Es un enfoque analítico, formulado como una alternativa a los modelos agregativos y modelos deliberativos. Si ustedes ven, bueno, cuando uno está en el plano de la democracia radical, entonces el plano político se distingue ese proyecto de otros proyectos políticos. La reflexión sobre la democracia agonista no es un proyecto político, es algo, digamos, de tipo analítico y es un modelo que yo he desarrollado justamente como alternativa al modelo agregativo de democracia y al modelo deliberativo. Al afirmar el carácter constitutivo de la división social y la imposibilidad de una reconciliación final, la perspectiva agonista reconoce el carácter necesariamente partisano de la lucha política. Al concebir esa confrontación en términos de adversarios y no bajo la forma amigo-enemigo, que por cierto podría conducir a la guerra civil, esa concepción agonista permite que dicha confrontación tenga lugar dentro de instituciones democráticas. No obstante, no toma partido en esta confrontación. Y es un error creer que un modelo agonista favorece el proyecto democrático radical. Una cosa es crear las condiciones para una confrontación hegemónica y otra cosa completamente diferente es determinar cuál va a ser el resultado de esa confrontación. Ese resultado va a ser evidentemente la consecuencia de la lucha política entre fuerzas que compiten por la hegemonía y nada garantiza la victoria de un proyecto sobre el otro. Por eso es que uno no es porque vamos a tener una democracia agonista donde haya realmente posibilidad de confrontación entre varios proyectos hegemónicos que un proyecto hegemónico determinado va a ganar. Eso es otra cosa. Ya en realidad, después de la publicación de Hegemonía y Estrategia Socialista, tuvimos que aclarar que era un error pensar que existía una relación causal entre el enfoque ontológico desarrollado en el libro, toda la reflexión sobre antagonismo, hegemonía, y el proyecto de democracia radical defendido en el último capítulo, porque había interpretaciones que decían, bueno, que automáticamente el enfoque ese enfoque ontológico conducía a la democracia radical. Sin duda, las ideas postestructuralistas, que son muy importantes en la formulación de nuestro enfoque en hegemonía, al criticar, al permitirnos criticar las limitaciones del enfoque esencialista, desempeñaron un papel central en nuestra reformulación del proyecto socialista. Pero esas ideas podrían ser utilizadas por teóricos con objetivos políticos muy diferentes. No existe una ruta directa desde los postulados ontológicos hacia posiciones políticas específicas. Estas últimas son siempre el resultado de decisiones que uno puede llamar ético-políticas. La existencia de un modelo agonista de democracia no garantiza de ninguna manera que se vaya a elegir el proyecto democrático radical. En otras palabras, aunque la crítica al esencialismo constituye una condición necesaria para concebir la lucha agonista y la posibilidad de éxito del proyecto democrático radical, no constituye una condición suficiente. De hecho, partiendo de las mismas premisas ontológicas, se puede concebir diferentes proyectos hegemónicos y el resultado de la lucha agonista nunca está predeterminado. Todo va a depender de cómo se va a dar esa lucha hegemónica y del estado de las fuerzas rivales. Bueno, eso me parecía importante aclarar eso porque digo que hay demasiados casos en los cuales se piensa que se trata de la misma cosa y hay una cosa teórica muy importante allá, ¿no? De pensar que no hay una ruta directa de una posición teórica a una posición política. Bueno, después de esas consideraciones generales, estamos ahora en condición de examinar el rol de las pasiones en el campo de la política. Lo que resulta central para mí en lo que he presentado, ese marco para la cuestión de las pasiones, es la afirmación según la cual lo que está en juego en la política es la constitución de identidades políticas, es decir, identidades colectivas, ¿no? Porque quiero insistir sobre hecho, las identidades políticas son siempre colectivas. Y también la política es poner esas identificaciones, esa construcción de identidades colectivas en la forma de una discriminación nosotros-ellos. Y que eso siempre implica un investimiento afectivo. Entonces, la idea acá, en la política siempre estamos frente a nosotros-ellos. Y en la construcción de eso nosotros, ellos siempre hay un elemento afectivo. Entonces, ustedes ven que la cuestión de los afectos está al centro de la política. Por supuesto, soy consciente de que hoy el término pasión tiene una connotación negativa. ya que es percibido por muchos individualistas liberales como referido a afectos de una naturaleza irracional e indeseable. Pero eso evidentemente es la visión que estoy poniendo en cuestión, ¿no? Por eso es que insisto cuando hablo, recuérdese lo que he dicho, por pasión entiendo afectos comunes, ¿no? No cualquier tipo de afecto, pero afectos comunes que están, digamos, en juego en la creación de la distinción nosotros ellos. Para empezar, el estudio de las pasiones, es decir, lo que quiero acá es poner en cuestión también esa idea, no, las pasiones es algo que realmente no, hay que ver de una manera negativa. Bueno, ese estudio de las pasiones fue central en las reflexiones de los filósofos del siglo XVII como Hobbes, Descartes, Spinoza y Pascal. Y es solo más tarde, luego de ser desplazado por el racionalismo de la Ilustración, que el término de pasión adquirió una connotación negativa. En realidad, hubo que esperar a Freud y al desarrollo del psicoanálisis para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados por los teóricos de las pasiones a comienzos de la era moderna. Entre esos teóricos, probablemente es Spinoza, que es el más relevante para nuestra situación actual. Y en realidad, las afinidades entre la concepción de conato en Spinoza y la noción de libido en Freud han sido señaladas con frecuencia. Y voy a un momento hablar de Spinoza. ¿Por qué este reconocimiento de las pasiones, entendida en el sentido que acabo de señalar, afectos comunes, resulta importante para el modelo agonista de la democracia? El hecho de destacar el rol de las pasiones sin duda será objetado bajo el argumento que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que van a socavar las instituciones democráticas. Y eso creo es claramente el temor que lleva a muchos teóricos liberales a excluirlas de la política democrática. Pero como lo he señalado repetidamente, eso es una cosa que yo tengo una pequeña obsesión respecto de eso, eso es muy peligroso, porque a negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos, eso prepara el terreno para que esos afectos sean movilizados en otras formas, que o van a ser forma antagónica o también formas que van a ser negativas para la democracia. Por lo tanto, una política agonista cuyo objetivo sea la construcción de un nosotros ellos en términos de adversarios, no de enemigos, para esa concepción resulta vital concebir las condiciones bajo las cuales pueden generarse afectos comunes orientados a la creación de un nosotros adversarial. Eso me parece, por eso es que es tan importante para concebir la política agonista, el papel de las pasiones. Bueno, cómo responder a esa cuestión, evidentemente es una cosa muy complicada, pero yo creo que para abordar ese problema, primero se debe recordar que lo que está en juego en la lucha agonista es la confrontación entre proyectos hegemónicos y que sin la disponibilidad de proyectos hegemónicos alternativos no existe posibilidad alguna de confrontación agonista. Esto requiere la existencia de una frontera interna en el campo político, ¿no? La distinción nosotros, ellos, proyectos, eso es una frontera interna. Y es la razón por la cual yo he destacado en muchas oportunidades la importancia de la distinción izquierda-derecha como una manera de dar forma a la división de la sociedad. Por cierto, esa división izquierda-derecha no es la única manera de expresar la división de la sociedad y en diferentes contextos otras distinciones pueden ser más apropiadas. Lo que es importante es que se establezca una frontera entre nosotros y ellos, de manera a crear las condiciones de una lucha contrahegemónica capaz de presentar una alternativa al orden dominante. No, eso no es tanto el nombre o no, es el hecho que haya una frontera. ¿Cómo imaginar la creación de nuevas identidades colectivas que se cristalicen de una nueva voluntad colectiva? Al respecto, creo que el psicoanálisis nos brinda ideas importantes que pueden resultar políticamente fructíferas mediante su articulación con la perspectiva hegemónico-discursiva que hemos desarrollado. Freud puso de relieve el papel crucial desempeñado por los lazos libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva. Como señaló en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. ¿Y a qué poder podría ascribirse, decía él, ese logro más que a Eros, que lo cohesiona todo en el mundo? En tanto, los afectos son concebidos para Freud como maleables y susceptibles de ser orientados en distintas direcciones, la tarea de una política agonista de tipo contrahegemónico va a ser fomentar los apegos afectivos libidinales que contribuirán a la desarticulación del orden hegemónico existente. Bueno, ¿cómo puede llevarse eso a cabo? ¿Qué tipo de prácticas puedan contribuir a alcanzar ese objetivo? Bueno, de nuevo, acá es un problema muy grande, no pretendo la solución, pero para plantear ese problema quisiera sugerir que podemos encontrar una fuente de inspiración en la concepción de los afectos de Spinoza, a saber, su distinción entre lo que él llama afectio y afectus. Afectio se traduce para afección y afectus para afecto. ¿Cómo Freud Spinoza considera que el deseo que es lo que mueve los seres humanos a actuar? Y observa que lo que les hace actuar en una dirección y no en otra son los afectos. Los cuerpos, para él, tienen la capacidad de ser afectados y, desde su perspectiva, una afección es el estado de un cuerpo en la medida en la cual está sujeto a la acción de otro cuerpo. Cuando es afectado por algo externo, el conatus, ¿no? Les recuerdo que para Spinoza el conatus es el esfuerzo general para perseverar en nuestra existencia. Entonces, cuando está afectado por algo externo, el conatus va a experimentar afectos que lo van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Considero que esa dinámica de afectio-afectus, no afección-afecto, resulta útil para concebir el proceso de producción de los afectos comunes. Y sugiero emplear esa dinámica para examinar los modos de transformación de las identidades políticas, concibiendo a las afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se van a articular en prácticas específicas. Acá quiero directamente, para evitar toda confusión, destacar que por discursivo no me estoy refiriendo a una práctica relacionada exclusivamente con el habla o con la escritura, sino a una práctica significante en la cual el significado y la acción no pueden ser separados. Es mediante su inserción en prácticas significantes discursivas que los agentes sociales pueden adquirir forma de subjetividad y esas prácticas significantes en realidad pueden ser de naturaleza variada, corporal o de otro tipo. Deberíamos, me parece, concebir esas inscripciones discursivas como brindando las afecciones que van a dar lugar a los afectos, los cuales van a estimular el deseo, conduciendo a la acción específica. Y de esa manera uno entonces combina el reconocimiento que los afectos, el reconocimiento de que los afectos y el deseo desempeñan un papel crucial en la constitución de la subjetividad. Combinando esa idea con la afirmación que esos afectos constituyen las fuerzas motrices de la acción política. ¿No? Yo creo que eso realmente es importante, ver cómo uno puede articular las afecciones, los afectos, y cómo mostrar cómo eso lleva a actuar de una manera política específica. Bueno, yo sé que esto eso es un poco abstracto y por eso quiero de alguna manera darles un ejemplo de que, lo que podría ser una de esas afecciones. Bueno, yo sé que es un ejemplo un poco, no sé bien qué término utilizar acá, bueno, un problemático, controversial, porque bueno, es... directamente se van a dar cuenta porque quiero tomar algunas precauciones con eso. Bueno, yo quiero referirme al referéndum que convocó Alexis Tsipras para preguntarle al pueblo griego si estaba de acuerdo con seguir con las medidas de austeridad que quería imponerle la Unión Europea. Bueno, independientemente de lo que pasó después, ¿no? Y de lo que puede pasar, porque ese asunto de qué va a ser las consecuencias o el efecto del referéndum, yo creo que hay muchas discusiones al respecto, yo creo que todavía está muy abierto, no sabemos. Pero bueno, entonces dejamos eso de lado, no es lo que me interesa acá, me interesa ver, bueno, ¿qué tipo de evento fue eso? Bueno, yo creo que independientemente de lo que pasó después, de que, bueno, finalmente Tsipras fue obligado a seguir la línea que le imponía la Unión Europea porque hubo ese coup financiero, bueno, ese referéndum constituyó un gran momento de cristalización de nosotros y dio lugar a una fuerte movilización de pasiones. La victoria impresionante del no, a pesar de todas las fuerzas que trataron a través de pronunciamientos apocalípticos de promover un voto en favor del sí, representa sin duda un punto decisivo en la formación de una identidad colectiva, un nosotros, alrededor de la política de Syriza en contra del neoliberalismo. Es decir, eso es incontestable. Lo que va a pasar ahora, bueno, ya no sabemos, pero eso fue un momento de un afección, una inscripción discursiva que produjo también algunos afectos. Me parece que, bueno, evidentemente hay muchas otras ejemplos de afección, pero me parece que esa es una afección realmente, me parece particularmente interesante. Bueno, quiero ahora terminar sobre un punto un poco más política, bueno, aunque eso de Tsipras evidentemente ya era una referencia política, pero pasar un poco de la reflexión de la teórica y de Spinoza a lo que podemos hacer hoy en día. Yo diría que para aquellos que quieren contribuir a una política radical de compromiso contrahegemónico con las instituciones neoliberales, una tarea importante consiste en cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Dichas prácticas deberían apuntar a promover afectos comunes que desafían el modelo de sociedad existente. Una política contrahegemónica necesita la creación de un régimen diferente de deseos y afectos, con el fin de generar una voluntad colectiva que sea sostenida por afectos comunes orientados hacia la promoción de otras relaciones sociales. Eso, en realidad, es una parte muy importante de la lucha hegemónica. Y eso tiene que ver con lo que Gramsci llama la reforma intelectual y moral, ¿no? Crear justamente otro sistema de deseos, otra manera de ver, eso es fundamental. Pero eso tiene que hacerse a través de la movilización de las pasiones. Eso es exactamente lo que entiendo por movilización de las pasiones. y considero de que uno de los problemas fundamentales de los movimientos de izquierda es precisamente su incapacidad de reconocer el papel crucial que juega esa dimensión de la movilización de las pasiones en la política. Desgraciadamente es algo que los partidos populistas de derecha entienden mucho mejor y eso explica su éxito reciente en Europa. Por cierto, esos partidos han logrado en muchos países fomentar nuevas formas de identificación colectiva alrededor de la noción de pueblo, un pueblo que, claro, evidentemente ellos construyen sobre de la manera, digamos, de derecha, por eso que son partidos populistas de derecha, porque lo construyen sobre la base de una frontera que excluye los más desfavorecidos y que, por tanto, restringe la democracia en vez de radicalizarla. Pero la manera de luchar contra esos movimientos no es, como es lo que se está haciendo actualmente en Europa, acusándolos de populismo y condenando su recurso a los afectos, declarando que la política democrática tiene que estar basada exclusivamente sobre argumentos racionales y que es necesario eliminar las pasiones de la política. No hay duda que tal actitud constituye un obstáculo central en la posibilidad para la izquierda de justamente enfrentarse, de tener una estrategia, de proponer una alternativa al modo neoliberal. El objetivo entonces para luchar contra esos populistas de derecha tiene que ser la construcción de otro pueblo, la creación de una voluntad colectiva, de un nosotros, alrededor del cual se cristalicen afectos dirigidos a profundizar la democracia. Porque, como lo señalaba en realidad Spinoza, un afecto solo puede ser desplazado por un afecto opuesto, un afecto más fuerte que se pretende reprimir. Y no es a través de grandes argumentos racionales, porque eso es el problema de la derecha. Hay que dar o hechos, ¿no? Si supieran los hechos reales. O sea, no. Lo que hay que hacer es promover también otro pueblo, crear afectos más fuertes que los afectos que se movilizan los partidos populistas de derecha. Y por eso es que últimamente he estado defendiendo una tesis que es un poquito controversial, pero que es que la manera para luchar eficazmente contra el populismo de derecha es de promover un populismo de izquierda. Muchas gracias.